Trabajo para todos los colombianos por RCN La Radio.
Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y a partir de este momento los acompañamos en el trabajo como debe ser, un esfuerzo de RCN La Radio y el Ministerio de Trabajo para acercarlos a ustedes, a todos los colombianos, a los temas laborales. Y para que encuentren en este programa un aliado especial y un aliado muy particular en el día de hoy, como es el inspector laboral. Es decir, que a través de ese profesional del ministerio conozcan y les sean garantizados sus derechos como trabajadores o como empleadores. Buenos días, Marcia Aristizábal.
Muy buenos días, Samuel. Precisamente para garantizar los derechos laborales de los colombianos y para el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control que el Ministerio del Trabajo hace, cuenta dentro de su estructura a nivel nacional y en sus 33 direcciones territoriales con 900 cargos de inspectores que hacen su tarea, su labor, y de eso precisamente, de cómo acceder a ellos, les vamos a hablar hoy en el trabajo como debe ser.
Sean ustedes bienvenidos.
Usted escucha el trabajo como debe ser.
Un buen trabajo lo genera el empresario responsable, comprometido con el bienestar de su equipo, de su gente. Un buen trabajo lo impulsa el empresario con visión, que conoce el valor de crecer y confía en lo legal. Un buen trabajo nos da seguridad, da tranquilidad. Un buen trabajo es tener seguridad social. Ministerio del Trabajo, el trabajo como debe ser. Un buen trabajo nos da seguridad, da tranquilidad.
Una niña que no va al colegio es una psicóloga, abogada, atleta o ingeniera menos para el país. Vincular a menores al trabajo es un delito. No contraten niños, niñas o adolescentes. No le compre a empresas que los contraten. Identifique y denuncie cualquier niño que se encuentre trabajando.
Estamos en el trabajo como debe ser y como les señalábamos, hoy vamos a hablar de la figura del inspector laboral y para ello estaba con nosotros el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas. Está encargado esta semana de las funciones del ministro del Trabajo. Doctor Borda, muy buenos días. Señor ministro.
Samuel y Marcia, muchas gracias. Ministro no hay sin uno.
Sí, señor.
Estoy muy contento, como siempre, de estar en RCN estas mañanas de los sábados para conversar con los oyentes sobre estos temas tan importantes.
¿Qué hace el inspector laboral? Entremos en materia, contémosle a los oyentes.
El inspector laboral es un garante de los derechos de los trabajadores, pero también un garante de la sostenibilidad de las empresas. El inspector laboral hace parte del sistema de inspección, vigilancia y control del cual está responsable el Ministerio del Trabajo en sus 33 direcciones territoriales. Un inspector del trabajo está velando permanentemente porque las normas de derecho individual del trabajo, es decir, salarios, prestaciones, indemnizaciones, estabilidad laboral, o las de derecho colectivo del trabajo, es decir, ejercicio del derecho de asociación, existencia de los sindicatos, fueros sindicales, contratación y negociación colectiva, y también las normas de la seguridad social, es decir, las que tienen que ver con pensiones, con riesgos laborales, con seguridad y salud en el trabajo, y otras normas como higiene, seguridad en el trabajo, vivienda, etcétera, o otras normas también que tienen que ver con la formalización de las relaciones laborales, que ya las hablábamos en otro programa. Todo ese universo normativo que protege a los trabajadores y que garantiza también la sostenibilidad de las empresas y la productividad se cumpla. Lo hacen a través de acciones de prevención, de acciones de investigación, de corrección de las violaciones a las normas laborales y también con una figura muy importante que es la conciliación laboral. Se trata de que todos estos verbos que acabo de mencionar se pongan al servicio en la actividad de los inspectores de todos esos derechos que acabo de mencionar.
¿Quién escoge al inspector?
No, el inspector del trabajo es un empleado público como cualquier otro que se escoge como los empleados de carrera administrativa a través de concurso público o cuando los necesitamos de urgencia los nombramos en provisionalidad, como dicen las normas laborales.
Viceministro, ¿cómo ejerce un inspector esa función de policía administrativa?
Muy bien, como ya dijimos, ¿qué hace y qué protege? Ahora digamos, ¿a quién puede aplicar todas estas acciones de prevención, investigación, conciliación, corrección de vulneración de derechos y de violación de normas? Primero, pues lógicamente a los empleadores. a los empleadores, el inspector puede investigarlos, hacerles visitas de prevención, imponer sanciones, etcétera, etcétera. Pero no solo a los empleadores, también a los administradores del régimen de pensiones y del régimen de riesgos laborales, a los fondos de pensiones, a las ARLs. También puede investigar a las juntas de calificación de invalidez. Puede investigar también, por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado que han hecho contratos para suministrar personal en forma no clara, a las bolsas de empleo y también inclusive a los sindicatos cuando hacen uso de figuras como el contrato sindical que corresponden a formas de vinculación de trabajadores. Es decir, que tiene un amplio margen de funciones, que son 42 funciones que tiene el manual de funciones el pobre inspector del trabajo. Esa labor, entonces, la hace con tres instrumentos fundamentales. El primero son los instrumentos de prevención. Es el más importante. El Ministerio del Trabajo no está contento imponiendo multas, más bien está contento previniendo a través de todas las consultas que pueden hacer trabajadores y empleadores a través del servicio de atención al ciudadano del Ministerio, que más adelante podríamos comentar, que es el servicio de Colabora, a través de la posibilidad de conciliar las diferencias entre empleadores y trabajadores. Se hace una audiencia y entonces el inspector recibe al trabajador y al empleador, o al trabajador y al señor de la cooperativa, o cualquier otro tema, y puede llegar a una conciliación. ¿Por qué es importante la conciliación? Porque el inspector es el que garantiza que el trabajador no vaya a conciliar derechos que sean irrenunciables de los trabajadores. Solamente puede conciliar derechos inciertos y discutibles, no derechos ciertos e indiscutibles. Eso está clarísimo en la Constitución Política. Y adicionalmente tiene otra facultad muy importante de prevención, que son las visitas permanentes que el Ministerio realiza a las empresas y a todas estas otras instituciones que acaban de mencionar para poder mirar y verificar si están cumpliendo las normas. Esos son, digamos, en materia de prevención. Pero también hay otro instrumento, que es cuando definitivamente el Ministerio toma la decisión de ir a averiguar una violación que pudo constatar por una carta o por una noticia que tuvo de un...
Ahí abre una investigación.
O también de oficio. Es decir, directamente el Ministerio. Eso se llama una averiguación preliminar. Los empleadores, los fondos de pensiones, todas estas posibilidades de investigación que tienen los inspectores, no se tienen que preocupar porque un inspector del trabajo llegue en una averiguación preliminar. Simplemente va a constatar unos hechos. Y allí seguramente, en la mayoría de los casos, se llega a puntos de prevención en los cuales se pueden tomar medidas. El último instrumento sí es correctivo, y es cuando ya hecha la averiguación preliminar, se constata y entonces se abre lo que se denomina un proceso administrativo sancionatorio. Ahí sí deben preocuparse todas estas instituciones que acabamos de decir, del sector público, del sector privado y del sector público. El inspector del trabajo tiene una facultad de sancionar cuando constata violaciones a normas laborales o de seguridad social o higiene y salud en el trabajo, lo que sea, bastante amplia, que va de 0 a 5,000 salarios mínimos mensuales. Ya hemos impuesto sanciones que sobrepasan los 3,000 millones de pesos a empresas que han violado derechos de trabajadores en forma flagrante y grave.
El año pasado fueron más de 69,000 millones de pesos en multa.
Sí, señor. Multas que van para el SENA y que las cobra el SENA.
Y hay una nueva facultad, y es la de incluso suspender actividades de una empresa, también actividades de empresas públicas y privadas, cuando está en riesgo o en peligro la vida de las personas, ¿no? Eso es nuevo dentro del mismo ordenamiento que tiene ahora el Ministerio de Trabajo.
En el año 2013 se expidió la ley 1610, que le da la facultad a los inspectores del trabajo de cerrar empresas o suspender sus actividades cuando están en peligro la salud, la vida o la seguridad de las personas que allí trabajan o de los usuarios de esos edificios. Fue la medida que tomó la Dirección Territorial de Antioquia con el edificio de los juzgados de Medellín.
Ya en un segundo continuamos con el viceministro Enrique Borda.
Usted escucha El Trabajo Como Debe Ser.
Recibamos con un fuerte aplauso a Inesita. Esta increíble aseadora, madre de 7 hijos, saldrá a limpiar las ventanas de un décimo piso, aferrando tan solo un trapo mojado y un periódico.
Hagamos visible la seguridad, no los riesgos. Por eso, siga todos los protocolos de seguridad en el trabajo y asesórese con su administrador de riesgos laborales. Línea celular gratuita 120. Ministerio de Trabajo. El trabajo como debe ser.
Señor empresario, hoy usted tiene la oportunidad de adecuar su mano de obra a la medida de sus necesidades. Con el programa 40.000 Primeros Empleos, los jóvenes tienen trabajo y usted también gana. Inscríbase en su caja de compensación familiar.
Continuamos en el trabajo como debe ser, hablando con el doctor Enrique Borda Villegas. Doctor Borda, hablando ya pues de todas esas facultades que usted nos ha comentado, finalmente, entonces, esa última, esa facultad que tiene, hasta donde puede llegar un inspector, ¿es ese de sancionar o hasta ahí va ese límite?
Gracias por esa pregunta, Marce, porque es muy importante que los oyentes, los ciudadanos en general, los trabajadores, los empleadores, diferencien claramente las funciones de un inspector del trabajo a las de un juez laboral. El inspector del trabajo, por una prohibición del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, no puede declarar derechos de los trabajadores ni condenar a las empresas a pagarle dinero a los trabajadores. Lo que es, hace es una labor de policía administrativa, y en caso de poder probar con claridad que hay violación de normas laborales, impone multas correctivas para que los empleadores o todas estas instituciones que hemos mencionado, incluidos los sindicatos, pongan en orden las cosas a través de esa imposición de la multa. Pero si usted quiere que condenen al empleador a que le pague a usted como trabajador unas prestaciones sociales que quedaron insolutas, sin pagar, o lo despidieron injustamente, la declaración de un derecho y por lo tanto la restitución de ese derecho tiene que acudir al juez laboral. Nuestras funciones, como ya dijimos, son preventivas, de investigación y de corrección hasta la multa.
Ante esa variedad de temas que se manejan, ¿hay especializaciones dentro de los mismos inspectores?
Mire, en los últimos tres años, el Ministerio del Trabajo ha hecho un esfuerzo muy grande por fortalecer todo el sistema de inspección, vigilancia y control del trabajo en el país. Para esto ha servido el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y el apoyo también, hay que decirlo, del gobierno norteamericano a través del artículo 17 de nuestro TLC y el Plan de Acción Laboral con el gobierno de los Estados Unidos. Esos apoyos y, lógicamente, principalmente el esfuerzo del gobierno nacional han hecho que podamos armar equipos especializados en tres áreas fundamentalmente: trabajo infantil, riesgos laborales y un grupo de alto nivel que hace la mirada de los casos más relevantes y más significativos. El viceministro tiene la facultad de escogerlos. Tenemos un grupo muy especializado para aquellos casos que consideramos más relevantes y que se ha denominado el poder preferente del viceministro de Trabajo.
Viceministro, ¿cuándo realmente se sanciona a una empresa o se le reconocen o se le restituyen los derechos a un trabajador?
El inspector del trabajo no puede fallar un proceso sancionatorio sin tener absolutamente probada la conducta que está prohibida o la violación del derecho de los trabajadores. Tiene que hacer un procedimiento, y ese procedimiento está plenamente arreglado en el Código de lo Contencioso Administrativo. Ahí hay un proceso probatorio, hay una etapa probatoria. Las partes pueden presentar sus pruebas a favor o en contra de las peticiones. Ambas partes tienen derecho de audiencia, y una vez constatado plenamente, es que se puede llegar a imponer la sanción. Inclusive, en medio de la investigación se puede llegar a una conciliación si las partes se ponen de acuerdo en cómo solucionar su disputa. Aún más, se pueden suscribir en los casos de formalización laboral acuerdos de formalización que ya tuvimos la oportunidad en otro programa de mencionar, pero que sería muy bueno que desarrolláramos muy a fondo. Yo estoy en una investigación administrativa como inspector del trabajo. El empleador ofrece al Ministerio del Trabajo la posibilidad de suscribir un acuerdo de formalización laboral y ese acuerdo de formalización laboral, si llega a feliz término, simplemente termina con la investigación administrativa. Este es un instrumento que los empleadores debían estudiar, está en la ley que ya mencioné, la ley 1610 de 2013, y resulta, como dicen las señoras de Bogotá, muy socorrido para estos temas en casos de disputas de formalización.
Tengo dos inquietudes. Una tiene que ver con el número de inspectores laborales. 900 son suficientes para cubrir las necesidades y el número de denuncias que se presentan en el país. Y segundo, se nota que hay mucho apoyo del sistema Colabora, del Ministerio del Trabajo, a esta labor que desarrollan los inspectores.
No son totalmente suficientes. Siempre están congestionados. No hay una inspección del trabajo donde uno no vea un señor detrás de muchos expedientes. Trabajando siempre, quiero resaltar mucho la misión y la labor muy importante que hacen los inspectores del trabajo. 904 es el número que fijamos y para lo que nos alcanzaba el presupuesto en estos dos años, y lógicamente tenemos la perspectiva de que si mejoran las condiciones fiscales y mejoran las posibilidades de presupuesto, ampliar esa nómina. Lo que sí le quiero contar es que este año, por una acción muy importante del señor ministro de Trabajo, Lucho Garzón, ante el ministro de Hacienda y el presidente de la República, logramos mejorar el salario de los 904 inspectores de trabajo, y todos subieron una escala salarial superior, y eso benefició su pecunio muy en forma muy importante. También tengo que destacar que eso se dio porque ellos se movilizaron e hicieron unas protestas importantes, pero el ministro las oyó y gestionó ante el presidente y el ministro de Hacienda estos recursos, y hoy están mejor remunerados. En el tema que me propones de Colabora, quiero informarle a toda la ciudadanía, a los empresarios, a los trabajadores, que los canales de Colabora, que es el sistema de atención al ciudadano del ministerio, están totalmente abiertos para todos. Son cuatro canales: el canal telefónico, que es la línea 120 para todos; el canal virtual, que está en la página web del Ministerio del Trabajo, www.mintrabajo.gob.co, en Urna de Cristal, que es una página especial del Gobierno Nacional; está el canal escrito, donde todos pueden hacer consultas a través de las oficinas o a través de una carta; y finalmente el canal presencial en cada una de las oficinas. En este año pensábamos en todo el año atender 1.150.000 ciudadanos, y hoy, estando en el mes de septiembre, ya hemos atendido 1.421.479. Es decir, que hace tiempo sobrepasamos la meta y está siendo muy utilizado el servicio de Colabora.
De ahí que, viceministro, esa línea 120 ha sido pues como nuestro canal bandera en orientar, informar y responderle obviamente todas las inquietudes a nuestra ciudadanía. ¿Por qué cree usted que ha sido tan efectivo?
Porque es el más fácil, porque es a donde la gente más puede acceder, porque es el que le queda más a la mano, y porque ya hay buenas recomendaciones del sistema. Es fácil llamar a la línea 120, hacer la pregunta y que ahí mismo le contesten a uno, sin tanto trámite y tanta papelería que es tan desagradable frente al Estado.
Hasta cita le consiguen y le evitan la cola, además.
Así es, porque le ponen una cita a la hora que necesite, si es necesario ampliar la información, y le ponen una cita previa y puede llegar perfectamente sin ningún afán.
Llame desde su celular a la línea 120 de Colabora, el servicio de atención y orientación al ciudadano del Ministerio del Trabajo, y denuncie cualquier violación de sus derechos laborales.
Pues precisamente, como tenemos muchas inquietudes de nuestros oyentes a esta hora, viceministro Borda, vamos con llamadas. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Mi nombre es Dora y tengo una consulta. Mis papás trabajaron toda la vida en una finca y lo sacaron, no les quisieron pagar su liquidación ni prestaciones. Ya pasaron varios años, todavía puedo reclamar.
Dora, siempre hay posibilidad de reclamar los derechos laborales. Quiero hacerle solamente una previsión, y es que si va a acudir a un juez laboral, hay una norma de prescripción de los derechos laborales en los pleitos laborales, que es de 3 años. Cuando usted nos habla de varios años, espero que no sean más de 3 para que pueda reclamar ante el juez. Pero eso no le quita la posibilidad de acudir al Ministerio del Trabajo para que citen a su empleador y le hagan las preguntas que puedan constatar que se está debiendo ese dinero, y eso abre nuevamente la posibilidad de un pleito laboral ante un juez o de que se llegue a una conciliación allí en el ministerio. Para eso están los inspectores.
¿En algún momento hay prescripción de estas conductas que investiga el Ministerio del Trabajo?
En los procesos sancionatorios sí hay prescripción y es del mismo tiempo.
3 años.
Más preguntas. Muy buenos días.
Muy buenos días, soy Carlos Uribe. Mi caso es el siguiente: un juez de tutela ordenó mi reintegro laboral porque se me violó el derecho de asociación, ¿sí? La empresa me reintegró, pero no me quiere pagar las prestaciones de ley de los 10 meses que estuve por fuera. Ellos argumentan o dicen que no lo hace hasta que se lo ordene un juez laboral. ¿Eso es así o cuál es el procedimiento a seguir?
Usted está hablando de lo que en derecho laboral comúnmente se llama los brazos caídos. O sea, el tiempo este de un día de salario por cada día mora en el pago, o de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta el tiempo del reintegro. Si se tratara de un proceso de fuero sindical, estoy seguro que tendría que pagárselo y la sentencia del juez llevaría esa previsión de que le pagaran esa plata. Pero tratándose de una tutela, es necesario leer el contenido de la parte resolutiva de esa tutela para ver si le ordenó al empleador pagarle los salarios dejados de percibir. Es muy importante porque, lógicamente, el empleador se va a acoger al texto de la sentencia. Habría que precisar si esa sentencia tiene ese contenido y para eso está Colabora.
Bueno, tenemos más inquietudes de los oyentes a esta hora de la mañana en RCN La Radio, en el trabajo como debe ser. Buenos días.
Buenos días, mi nombre es David. Quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo garantizan ustedes que haya total transparencia de los inspectores laborales en sus actuaciones, que no sean sobornados y que no caigan en corrupción? Muchas gracias.
Qué pregunta tan dura, pero tan buena la de David. Mire, todos los funcionarios del Estado trabajamos bajo el principio de buena fe. Se presume que todos tenemos probidad en nuestras actuaciones, pero cuando se llegase a presentar una conducta que no esté acorde con los principios de probidad, de decencia, de transparencia, de equilibrio de un inspector laboral, es absolutamente necesario que los ciudadanos acudan a todos los instrumentos que tienen y acusen estas faltas. Desde el ministro de Trabajo siempre hemos recibido, creo que todos los días, una insistente orden de cuidar esto de la transparencia. Por favor, los ciudadanos son los garantes de la transparencia. Cuando haya una conducta que no sea propia, en el caso de un funcionario del ministerio, hágansela saber a la Procuraduría, a la Personería, al mismo ministerio, y seguramente allí se va a corregir.
Nos quedan unos segunditos. Intentemos con la última llamada.
Buenas, yo soy Marta Núñez. Trabajé en una empresa dedicada a hacer tortas y me he enterado de que aunque me descontaban los aportes de salud y pensión, nunca me tuvieron afiliada.
Muy grave la situación que está diciendo Marta. El Código Penal ha tipificado esa conducta de quedarse con la plata de las cotizaciones de los trabajadores como un delito.
Ni siquiera es del resorte del inspector laboral el tema.
Podría empezar por ir a una inspección del trabajo, pero seguramente va a terminar en una fiscalía, porque es el caso más grave. Eso es sagrado, son recursos absolutamente sagrados los de las cotizaciones de los trabajadores. Y un trabajador que se le descuenta y después encuentra la situación que está diciendo Marta Núñez, tiene la posibilidad de denunciar penalmente y lógicamente también laboralmente a su empleador para que restituya ese dinero y le pague a la administradora de pensiones lo que necesite para restablecer su derecho.
Estamos en el trabajo como debe ser.
Usted escucha el trabajo como debe ser.
Esta generación está llena de jóvenes vagos, sin motivación y no quieren trabajar.
Puro cuento. Los jóvenes de este país somos la generación más educada, más innovadora y más capaz de Colombia. Demostremos que somos el presente y el futuro del país.
Si eres joven y estás buscando tu primer empleo, acércate a la agencia de empleo más cercana y pregunta por el programa 40.000 primeros empleos del Ministerio del Trabajo. Haz parte del nuevo país, Ministerio del Trabajo.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Por un trabajo decente, respete el libre derecho de asociación.
aquí concluye el trabajo como debe ser, señor viceministro, ministro encargado, Enrique Borda Villegas. Muchas gracias por su compañía hoy.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Y por sus aclaraciones y explicaciones acerca del tema de la inspección laboral. La conducción sonora de César Rojas, la producción de Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal. Nuestra cita es el próximo sábado, después de las 11 de la mañana, en una nueva emisión de El Trabajo Como Debe Ser, por RCN La Radio. Que tengan un feliz fin de semana.